penumbra de mi propio pensamiento, apartando de mi mente la velocidad con la que acuden tantos datos a ella, transgrediendo las leyes de la realidad conocida, para poder penetrar en lo sublime de una razón subjetiva, y tratando de no ser denso en una explicación que todos comprendáis, sin llamar loco a quien lo hace, y dejando en silencio mi corazón, que es tanto como decir, dejar un papel en blanco, para que de esta manera se puedan explicar cosas con pocas palabras. Lo único que pido a quien quiera entender, y lo pido por él y no por mí, es que tenga intención de entender, porque mis palabras salen del alma y es tan solo mi boca quien las pronuncia. Solo soy el portavoz y no el propietario de las cosas que ocurren en este espacio horario, donde pretendemos ayudar a las personas de buen corazón, porque esta es la tierra del corazón noble, donde sembrar la semilla de nuestra intención, la semilla que cuando germine se extenderá por todas partes. De esta manera podréis todos comprender lo que es comprender y podréis todos entender lo que es entender. A veces, la luz que las palabras darán al entendimiento será tan amplificada por vuestro corazón que habrá merecido la pena vivir, porque aunque siempre merezca la pena, bien es cierto que en algunas ocasiones basta un solo instante para poder comprender toda una vida. No voy contra el destino. Si digo que forma parte de nuestra personal evolución el dolor o el sufrimiento, porque a veces, las más de las veces, es desde él donde nos hacemos verdaderamente sabios. Y no se puede confundir sabiduría y conocimiento. El conocimiento se compra. Se compra con dinero y esfuerzo, una carrera o dos, y muchas cosas más. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría se adquiere a través de los movimientos a los que la vida somete nuestra alma. No os preocupéis si en algún momento os sentís sin nada. Pensad que en ese estado, que en ese momento, da comienzo una vida en la que ya podréis escribir sin demasiados borrones. Este es mi propósito, nuestro propósito. Y este programa de radio solo es una llamada a la atención de las fuerzas y poderes del espíritu que todos llevamos dentro y que lo único que pretenden es despertar a la vida, a vuestra propia existencia. Todos, podéis comprobar que no hablo para que oigáis, sino que digo para que escuchéis. Vaya manera de empezar el programa en el 107.6 de Radio Marata, Condición Humana, ¿verdad? Bueno, es la costumbre que suelo tener, siempre me gusta arrancar con algo que tenga fondo y profundidad, porque normalmente el programa es algo que también lo tiene, y hablamos de cosas importantes y serias, pero bien llevadas, y tenemos por aquí hoy un programa muy, 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 muy especial, muy especial. Os va a gustar. Y por ahí tenemos nada menos que al gran maestro y arquitecto, ingeniero y además familia, Óscar López, al mando de todos los mandos que se manejan aquí. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas, ¿qué tal?
Don Julio Montenegro, el doctor Julio Montenegro, que le tenemos como siempre por allí en la entalanza, que lo extraño yo aquí con la cantidad de veces que te he visto en persona y te he podido abrazar, y ahora te abrazo solo a través de las palabras y el saber que estás. Julio, buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, por
eso me he ido lejos, para que no me puedas achuchar de más. Que lo estamos viendo cada vez peor.
Muy bien, Julito. Pues también tenemos, como no, al don David Flores, que es el presidente. Dilo tú para que salga bien.
Te lo tienes que aprender, Te lo tienes que aprender.
Pero es que, igual que yo tengo mejor voz para unas cosas, tú la tienes mejor para estas otras. Así que,
soy el presidente de la Asociación Española de Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho, una enfermedad que perjudica el corazón. Y ya está, estamos ahí luchando contra eso.
Muy bien. ¿Qué tal van las cosas en ese
bien,
sentido?
Van bien. Van, sí. Vamos ahí apoyándonos en los médicos, que la verdad es que nos están ofreciendo mucha ayuda y vamos conociendo a personas con la misma patología. Somos poquitos, pero la verdad es que la mayoría somos muy jóvenes todavía y con mucha ganas de luchar. Y no solamente de Madrid, sino de toda España y parte del mundo, ¿no?
Es un tipo de problema que fundamentalmente se da en gente joven, ¿no?
Sí, digamos que da la cara en gente joven, puesto que la enfermedad lo que hace es que cuando tú la provocas con un poco de esfuerzo físico, pues salta. Entonces hay personas que fallecen de mayores y bueno, pues a lo mejor ni sabían que tenían esa enfermedad.
Pues tú no has fallecido, ni se te ocurre.
No, de momento
ni
no.
Ni se te ocurre.
Yo es que soy muy
si
cabezón.
No, si no te resucitamos y cobras.
Me resucitas y me matas.
Exactamente. Y Mar Flores. Buenas tardes.
Mar Flores, sí.
Digo claro. Mar Flores. Hoy estoy yo un poco espeso, ¿verdad?
Bueno, llámame como quieras, porque como has estado una semana sin...
De vacaciones, pues, claro.
Estoy de vacaciones.
Ahora viene desubicado.
Ya me gustaría a mí haber estado de vacaciones. Lamentablemente estaba en otra cosa más gorda. Y tenemos una invitada muy, 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 muy especial, que teníamos muchas ganas de que viniera. Me esperaba presentarla la última, precisamente para que suene más fuerte su nombre, ¿no? Porque... creo que el primer nombre que se dice es el que más se queda en la mente, pero el que definitivamente se queda es el último. Por eso te he dejado para la última, para que seas la primera. Es Marisa Martínez, farmacéutica, que además tiene una farmacia muy bonita, con una gente que atiende maravillosamente bien, y que yo cada vez que he ido allí siempre he visto a la gente contentísima, y que yo soy uno de los contentos por haber ido a su farmacia, pero también por conocerla y poder hablar de lo que hoy fundamentalmente va a tocar el programa de radio, porque ella se dedica a través de su ciencia nada más ni nada menos que ayudar a la gente para que deje de fumar, ¿no es así?
Así es.
Bueno, ¿y qué tal va todo, Marisa? ¿Cómo funcionan las cosas?
Bueno, pues tengo que decir, bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El servicio lo hemos puesto en marcha hace muy poquito tiempo, empezamos en enero. Ajá. Y tengo que decir que estoy muy contenta porque está teniendo muchísima aceptación entre la gente y va muy bien. Va muy bien, hay mucha gente que se ha apuntado y va francamente bien.
Pues pues de esto va el tema, de la posibilidad de dejar el tabaco, no solamente la necesidad, sino la posibilidad de que se pueda hacer en manos de gente con tan buena intención, con tan buenas ganas, con un esfuerzo que hacen importante, que se dejan ahí el cuerpo y el alma, que no cobran un duro además por hacerlo.
No, es un servicio totalmente gratuito de la farmacia, porque el hecho no está en cobrar el servicio, sino más bien en la satisfacción de haber ayudado a alguien, y que ese alguien cuando venga y diga: he dejado de fumar gracias a ti, eso ya es más que cualquier dinero que te puedan dar por ello.
Llena por todos los sitios.
Sí. Yo quiero apostillar una cosa, ¿no? Que a Marisa la descubrí porque es la farmacéutica de mi barrio, ¿no? Pero es que no solo hacen lo del programa del tabaco, es que ayudan en todo. Son unas chicas de verdad,
claro,
majísimas.
Claro.
Yo he estado con gripe esta Navidad y me subían los medicamentos a casa. Es que tienen unos servicios geniales, de verdad. Yo no es por hacer la pelotilla, porque...
Que también.
Que también. No
sé. Que te conocemos.
Sí, que te conocemos.
Pero no, en serio, hacen, ayudan a muchas cosas, porque bueno, creo que tenéis homeópata, que es nutricionista.
Tenemos...
Yo voy al podólogo, quiero decir, que tenemos servicios de todo, gracias
sí,
a ellas.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Bueno, pues que te voy a decir una cosa, es que llega un momento que cuando estudias la carrera de farmacia y demás, al final no llegas a la farmacia para simplemente leer recetas, cortar precintos, pegarlas y ya claro, está. Claro. Realmente eso al cabo de un año, dos años, dices, para esto he estudiado yo la carrera de farmacia.
Claro, claro, efectivamente.
No, y entonces pues yo creo que incluso para el equipo y todo, el crear una farmacia, como nosotros hemos enfocado más a poner más servicios a la gente, aunque no cobramos prácticamente por ninguno de ellos, a no ser que tenga que venir una persona especialista. Por ejemplo, hemos puesto un servicio de podología, viene un podólogo, a él sí hay que pagarle, pero una cantidad realmente muy pequeña para lo que, por ejemplo, se cobra por esos servicios en otros sitios. Entonces, hemos apostado más por una farmacia que tira a servicios a la gente. Entonces empezamos con la nutricionista, hemos puesto el podólogo, ahora ponemos el servicio de ayuda a dejar de fumar.
Pues Julio, amigo Julio, si quieres hablo con ella, que a lo mejor tengo una cierta influencia y le pido que te dé un trabajillo aquí en Madrid si ya te acercas aquí. ¿Eh?
Bueno, pues es una mala idea.
Pues nada, todo es cuestión de hablarlo, ¿eh?
Pues
pero,
yo...
pero si no, por lo menos a ver si conseguimos dejar de fumar.
Hombre, por supuesto.
Yo te puedo, bueno, no sé, todavía no, yo no voy a cantar victoria, Julio, pero yo te puedo decir que gracias a esta mujer yo llevo una semana y media, que es poquito, pero bueno.
Bueno, pero por algo se empieza.
Hombre, yo creo que es un gran triunfo.
Son 10 días ya,
ella
hombre,
tiene que ir mirando bien cada día como un gran triunfo en su vida.
Sí, está además lo bueno que tienen es que te apoyan mucho, que eso es genial, porque en muchos sitios que no sé que dan este servicio, pero lo dan de diferente manera, ¿no? Pero ellas te dan, lo primero que te dan es un móvil. El móvil no, el teléfono.
Sí, sí.
Porque si no, yo ya tendría unos
pocos. Hombre, yo iría para allá aunque no fume.
No, te dan su teléfono y te dicen, tú llámame a la hora que sea. Aunque sea de madrugada, da igual. Eso, si tienes ganas de fumarte un cigarro, no nos llamas. Que nosotras te lo quitamos. Y eso para mí ya es tan de agradecer que solamente por eso tengo que dejar de fumar. Solamente por el agradecimiento hacia ellas. Y pienso que si eso lo ve toda la gente desde el punto de vista que lo veo yo, todos vamos a conseguir dejar.
Es un buen reto. Y además que no sabía yo que no costaba un duro. Pero todavía este mejor no. Para la persona que quiere dejar de fumar, saber que no te van a, entre comillas, engañar, ¿no? Porque siempre que calidad, o sea, de un producto es porque vale mucho. Entonces dice, vale 50 euros, pues será porque, bueno, en este caso no vale nada. Y la
actitud. No hubiéramos traído a condición humana a alguien que no lo hiciera por humanidad.
No, por supuesto, claro.
Y
además que salta el chivato.
Y que
según
sea,
sale, pipipipip.
Exacto, y que sea feliz. Tengo aquí
hombre,
algo.
Yo creo que con eso lo que gano es que la persona esté contenta y vuelva a la farmacia luego por otras cosas. Entonces, para mí eso es lo que vale. Y ya está. Muy tampoco estoy poniendo un servicio en el que no te estoy poniendo agujas, no soy una psicóloga, no tengo...
Cuidado, no soy una psicóloga, pero es que hasta para eso sirven, porque tú vas para el control de tabaco y les dices, ay, es que tengo mal día porque me pasa esto, y te hacen de psicólogas también, con lo cual eso es muy importante, que te escuchen, que hoy en día... Hace
es una
falta,
mujer joven que es mamá de dos hijos y que está embarazada de 5 meses, que está guapísima.
Está muy guapa. Muchas gracias.
Porque si yo veo algo bello en la vida es una mujer embarazada. Cuando estáis embarazadas, no sé, para mí es una belleza, me parece que te lo dije a ti el otro día, es una belleza especial, diferente a cualquier belleza que tenga cualquier cosa.
Sí, sí.
Supongo que es por eso de...
Estamos radiantes.
De traer a la vida, ¿no? Voy a leer una cosa que me ha pasado Mar, que es la siguiente, hablando sobre el tabaco. Dice, tabaco, veneno corrosivo de mis entrañas, me engaña seduciéndome, me hace sentir que me haces falta, pero me arañas. Arañas mis órganos, contaminas mis venas, rasgas mi garganta, te apoderas de mi mente, me infectas. Humo negro que concentras mi estupidez y mi egoísmo, revelando mis nervios cuando no te tengo. Por ti, mi salud se quebranta, pero estoy encadenado, siempre me engañas. tu falsa serenidad, mi voluntad putrefacta. En cenizas acabas, no sin antes asegurarte que detrás de ti me arrastrará tu letal arma, pues sin quererlo, no dejo de ser tu esclavo. Que me ha pasado un escrito suyo para pedirme que se lo leyera y lo voy a hacer. Vale, me dais permiso, ¿verdad? Lo titula Por una calle estrecha y nada menos que tiene fecha del 2006. Dice: por una calle estrecha caminas cabizbajo, pensativo, desorientado, con aire desconcertado, intentando sacar fuerzas de flaqueza para no sentirte vencido, derrumbado. Y yo te digo, aún no te diste cuenta de todo cuanto tienes a tu lado. Levanta esa cabeza y comienza a tomar conciencia de lo que a tu alrededor tienes y comprobarás que estás rodeado de belleza, aparte de la que transparente en tu interior resplandece y en tu rostro se refleja. Por una calle estrecha caminas cabizbajo y yo te digo, levanta esa cabeza y ergue esa figura y comienza a caminar con paso firme y seguro, mirando siempre hacia adelante, sin pararte a contemplar lo que tras de ti dejas. Bueno, Marisa, pues una de las cosas, los papeles que nos das a la gente que vamos para hacer el esfuerzo de dejar de tabacar
y de atracar
el programa de deshabituación tabáquica, que habla de la motivación. Sí. Y dice lo siguiente: la fuerza de voluntad no existe. Las personas se mueven por motivos, es decir, dirigen sus actos en función de causas o intereses de distinto índole. Nadie está en condiciones de dejar definitivamente de fumar hasta que las gratificaciones esperadas y recibidas por este hecho no sean suficientemente importantes en su vida y tengan un peso específico mayor que las pérdidas que supone renunciar a un producto con el que se ha establecido una relación de dependencia, que además ha acompañado a la persona durante muchos años y muchas veces en los momentos más importantes de su vida. Se necesitan motivos para dejar de fumar. Si no es así, no se conseguirá. Al plantearse esto, una persona debe saber qué pérdidas y qué ganancias conlleva este hecho. Hay que ser consciente de que nadie ha dejado de fumar cuando consideraba que los motivos para fumar eran más importantes que los motivos para dejarlo. Por tanto, antes de decidir si dejarlo o no, hay que pensar en las razones para que personalmente le lleven a tomar esta decisión. Es importante que se escriban en una lista los motivos por los que se fuma y los motivos por los que se quiera dejarlo. Esto es realmente así, ¿eh?
Eso es realmente así. O sea, una persona, si realmente la persona no quiere dejar de fumar, yo no puedo hacer nada.
Efectivamente.
Yo puedo aconsejarle, puedo ayudarle, puedo ver en qué fase está, pero si ella no quiere dejar de fumar, por mucho que yo le ayude, le motive, le intente llevar por el camino, no sí, es
tiene,
posible.
Tiene que haber una voluntad. De...
Tiene que haber una voluntad y efectivamente uno de los papeles que damos es haz una lista de los motivos por los que fumas y una lista por lo que quieres dejar de fumar.
Yo creo que ahí en ese momento, cuando te dan ese papel para hacer la lista, te das cuenta, por lo menos yo me he dado cuenta, de lo absurdo que es fumar. Porque a mí no se me ocurría otra cosa que poner en el papel que por aburrimiento. Porque te fumas el cigarro de las 12 por aburrimiento. Entonces te das cuenta de lo absurdo que es fumar. Y dices, ¿pero qué estoy poniendo aquí? Si todo es por aburrimiento y por tener algo en las manos.
Pero ese sería en, a lo mejor, tu caso particular.
Sí, claro, yo hablo de mi caso, ¿no? Que yo me he dado cuenta que es una absurdez. Pero no sé los demás.
Sí, todos los fumadores piensan que es una absurdez,
sí.
Que es perjudicial para la salud y que están perdiendo el tiempo. Pero
que es una adicción hasta, que cuesta
eso
quitarla.
Es que está el síndrome de abstinencia, entonces ahí se escuda todo.
Bueno,
o sea,
el síndrome de abstinencia, ahora os lo cuenta Marisa, que veníamos hablando en el coche las dos, del duelo. Dice que estoy en la fase del duelo. Claro, el cigarro ha estado durante toda mi vida conmigo y ahora de repente no está y yo le digo, Marisa, todas las noches busco, a ver si encuentro algún cigarro, pero no para fumármelo. Es como un ritual de busco algo, ¿no? Y luego, mientras estoy buscando, digo, si yo ya no fumo, ¿qué estoy buscando? Y me dice ella que es el duelo, que es que el cigarro ha sido mi amigo.
Ha sido tu amigo, tu compañero, ha estado contigo. Mucha gente que fuma lleva fumando realmente desde los 16 años, desde la adolescencia, y está fumando desde entonces. Es una rutina, un amigo que ha metido ya en su vida. Cuando dejas a ese amigo, pues lo echas en falta, ya no solamente todos los síntomas físicos que sientes, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, porque no, tu cuerpo te pide nicotina y no la tienes, sino simplemente también echas en falta esos momentos con el amigo.
Claro.
Y entonces intentas buscarlos. Entonces Mar, por ejemplo, pues ¿qué hace? Pues empieza a buscar los cigarros por los bolsos. Sabe que no tiene, pero los busca. Porque era cosas que hacía ya normalmente.
¿Y eso es normal o eso
es totalmente normal, es un momento de luego.
No, más que nada para las personas que lo estén dejando, que no se...
Y lo echas de menos, por supuesto, lo echas de menos a todas horas.
Claro, pero eso...
Como echas de menos a un amigo, a una persona que te ha acompañado durante mucho tiempo y ahora ya no está.
Claro, claro.
Pero aunque sea por hábito, ¿no? Yo incluso que me planteo la posibilidad de que estás tan acostumbrado a tener a ese amigo, a hacer eso, a hacer... tal, que te sale casi sin pensarlo, ¿no?
Te sale solo, totalmente solo. Por eso yo muchas veces les digo cuando estamos, a ver, vamos a pensar otra de las cosas que intento que piensen es qué puedes hacer en esos momentos que intentes olvidar que te apetece en ese momento un cigarro o estar ese momento con ese amigo, sobre todo en qué puedes ocupar tus manos en ese momento, porque una de las cosas que hace el cigarro es ocuparte las manos. Entonces es importante no solamente que pienses, sino que te ocupes en algo para que se te vaya de la cabeza. ¿Qué? Que realmente, si te das cuenta, cuando digo estas cosas, se lo decía a Mark, que a lo mejor suena muy duro, pero es igual que cuando pierdes a un ser querido. Tienes que buscar cosas que te intente hacer olvidar esos momentos, pues realmente es un símil.
Supongo que una de las cosas que se puede hacer es aceptar que ha fallecido ese amigo tuyo.
Claro.
Que el dolor, duelo, es por eso, porque de repente desaparece de tu vida alguien que ha compartido contigo mucho, ¿no? Y aunque todo genera una dependencia, incluso las cosas, incluso los enemigos... Incluso la gente que ha estado viviendo una guerra, aunque esté loco por acabar con ella, cuando termina, también se extraña, fijaros lo que estoy diciendo, ¿no? El ser humano es un animal de costumbres, y es que lo que pasa es que yo creo que al tabaco...
Le sumamos la nicotina.
Le sumamos la adicción que tiene, ya no solamente la costumbre, porque si solamente es costumbre, bueno, puede costar, pero lo haces... Pero la adicción es la que te somete de una forma brutal y te anula como persona, como capacidad que tienes, porque de repente es no el vicio, sino la adicción quien te dice cómo son las cosas y te sugiere en diferentes momentos de la vida. Entonces, como amigo, pues que se hace pasar por amigo, claro, se hace pasar como por amigo. En fin, no sé, Julio, tú como médico, que como médico y como persona, ¿qué puedes decir de todas estas cosas?
Hombre, no, yo estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo. Uh-huh. Es una, bueno, tiene un poco de todo, pero al final es eso, es un amigo que eso, que cuando no tienes un amigo al que contarle algún lío o tal, pues eso, te enciendes un cigarro y se lo cuentas al cigarro.
Que claro. ese nunca te ese nunca nos ha fallado cuando estás triste y no encuentras ningún amigo que esté disponible. Dices, me voy a...
Pero qué amigo más con...
qué triste
y qué mala leche tiene.
Es un mal amigo,
es
realmente.
Un mal amigo porque tú le puedes contar tus penas, pero al final te va a dar una...
No se las cuentas, lo que pasa es que te muerdes como las ganas, se las ahogas ahí. Pero en un...
Fijaros,
¿no?,
qué tipo de amigo es que cuando te deja, o cuando tú, perdón, cuando tú le dejas a él, porque ojalá te dejara a él, pero...
Pues sí, sería todo más fácil.
Claro. Sí, evidentemente.
Pero el programa de deshabituación tabáquica, en la evaluación del síndrome de abstinencia, pues está la posibilidad de que aparezcan dolores de cabeza, nerviosismos, irritabilidad, dificultad de concentración, mareo, depresión, cansancio, somnolencia, insomnio, estreñimiento, aumento de apetito, irritación de garganta, deseo de fumar incontrolado, y ya no sé si de matar a alguien, porque...
solamente hay un pasito.
Faltan cosas por poner, seguro.
Faltan cosas por poner.
Esas son las más normales, luego, hombre.
Yo los tengo todos, ¿eh?
La dificultad de concentración debe ser, en mi caso por lo menos, es una de las cosas más difíciles. Porque además hay una cosa que a mí me ocurre, que es la siguiente. Estás todo el día... cuando ya eres persona, quiero decir, después de despertarte, que te cuesta un trabajo ser quien eres, por fin controlas todo lo que eres capaz de controlar de ti, ¿no? Y que más o menos sabes, más o menos estás peleando con ello, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero llega un momento que vas a la cama, claro, hay que dormir, y al día siguiente cuando te levantas eres nadie. Sí, ¿qué se es cuando uno se levanta? ¿Se es alguien? Sí, se es nadie. Se es nadie. Entonces, en ese nadie llega todo el poder del gigante del tabaco y te dice, mira qué guapo soy, fuma tu cigarro, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, que todavía no eres nadie, pues es más fácil caer, claro. Entonces, una vez que ya has empezado, que ya has caído, luego ya te es más fácil volver a caer.
Claro.
Sí, claro, concentrarte. Claro, a lo mejor a lo que ibas es que una vez que fumas y demás ya quitas esa presión y ya ves las cosas de otra manera. Digamos, hay un estudio que dice que la nicotina es la droga más responsable de la adicción, que es un potente estimulante que actúa provocando la secreción de neurotransmisores, adrenalina, dopamina, endorfina, los cuales causan sensación de placer, aumentan el rendimiento, mejoran la memoria, disminuyen el apetito, reducen la ansiedad y disminuyen el dolor, el umbral del dolor.
Es que son,
con lo cual,
los llaman los neurotransmisores de la felicidad.
Claro,
las dopaminas y las endorfinas. Entonces, claro, cuando tú te fumas un cigarro, sientes satisfacción.
Que te quitas esa presión.
Efectivamente.
Y ves las ideas más claras. Ves, yo, por ejemplo, yo soy exfumador y yo recuerdo eso, que fumándote un cigarro, pues te tranquilizaban, ¿no? Y lo primero que yo eché de menos cuando dejé de fumar fue el mono, digamos, el síndrome de abstinencia. Yo no eché de menos fumar, encenderme un cigarro, sentarme después de un café, tal, o una charla con un cigarro, no. El síndrome de abstinencia. Eso es lo que echa de menos cualquier fumador que haya dejado de fumar.
Efectivamente.
Porque es un placer, o sea, es un placer, es como... vamos a comparar, te estás haciendo pis que no sí, sabes dónde, sí, sí, y sí. Llegas a un momento, lo haces y dices, ay, qué a gusto me queda, pues sí. Esto es igual, parecido, ¿no? O sea,
es totalmente parecido,
estás con las ganas de fumar y ese síndrome de abstinencia te lo quitas con un cigarro y ese es, a lo mejor es lo que se echa de menos, ¿no?
Es una droga, la nicotina, que actúa en los primeros 30 segundos desde que das la calada. Actúa en 30 segundos.
O sea, que es muy rápido.
Es,
¿no?,
muy rápida su efecto. Entonces, claro, tu sensación de satisfacción, nada más encender un cigarro, la sientes a la primera calada, en los primeros 30 segundos.
Sí, sí, sí.
Entonces, es una abstinencia muy fuerte.
Es algo muy, muy engañoso, ¿no? Por lo que estamos todos descubriendo.
Claro.
Porque lo que dice David, yo, por ejemplo, cuando trabajaba, no sé, cualquier trabajo de los que he estado, a lo mejor decíamos, que tengo un dolor de cabeza, que tarde llevo. Y a lo mejor te decía la compañera, anda, bájate abajo y fúmate un cigarro. y se te pasa. Y es que será psicológico, pero
no,
se
pero
te
tiene
pasa.
Su base, tiene su base como él acaba
como
de decir, tiene su base
con,
física,
con el relax,
tiene su base física, porque te fumas un cigarro, en los primeros 30 segundos la nicotina te ha hecho efecto, ha liberado esos neurotransmisores, uh-huh. Y esos neurotransmisores te hacen sentir bien, actúan en diferentes lugares del cerebro y te hacen sentir bien, tus sensaciones, me relajo, me siento más vivo, me siento mejor. No solamente por el hecho de voy a pasar un rato fumando un cigarro, no. Sino porque la nicotina está haciendo también eso.
Claro,
efecto.
Te quitas a, por lo que decimos,
está
te quitas a esa barrera que tienes ahí que no sabes, no piensas, no estás ansioso y una vez que ya te fumas ese cigarro, esa barrera
claro,
se levanta y ya puedes actuar.
Tiene un síndrome de
fíjate que es
físico,
que es malísimo,
tienes que quitarte de eso.
Claro, y de eso supongo que no es no puedes decir de hoy para mañana dejo de fumar. Es decir, hay que dejarlo progresivamente, ¿no? Si hoy me fumo tres cajetillas, cuatro...
Yo creo que hay dos cosas. Yo creo, bueno, ella nos puede contestar mejor.
Depende de las personas. Uh-huh. Depende, cada fumador es un mundo y su forma de dejar de fumar también es un mundo. Hay personas que son capaces de decir de la noche a la mañana ya no fumo más. También es verdad que luego para poder, o sea, todos estos problemas que genera el dejar de fumar, el síndrome de abstinencia es tratable, existen ayudas, no tienes por qué pasarlo
mal
y ya está. Puedes pasarlo mal o puedes buscar ayudas. La ansiedad se puede tratar, la irritabilidad se puede tratar, el engordar es otra de las cosas que se suele hacer, porque una de las formas de evitar fumar y buscar placer, otro de los placeres que te da es la comida. Entonces, pues uh-huh. Engordas, es otro de los problemas que sueles... Todas esas cosas se pueden tratar, no tienes por qué pasarlo tan mal. Pero el dejar de fumar poco a poco... Depende de las personas. También es verdad que ahora mismo, dependiendo del grado de fumador que eres y de la dependencia que tienes a la nicotina, existen tratamientos. Hay ahora mismo fármacos en el mercado que te ayudan a que no lo pases tan mal. Son bloqueantes de esos receptores y entonces no pasas un síndrome de abstinencia tan fuerte. Eso depende también un poquito del grado de dependencia a la nicotina que tiene cada persona y se puede evaluar.
El tratamiento que hacéis allí, ¿en qué consiste? Para el que quiera animarse a hacerlo, ¿cómo va el paciente allí? Bueno, el fumador, ¿cómo va allí? ¿Cómo habla con vosotras? Todo esto.
Bueno, nosotros realmente, yo como farmacéutica en la farmacia, lo que hago es acompañar a la persona. Más que poner un tratamiento, lo que hago es ayudar. Soy como su acompañante. Normalmente cuando dejas de fumar necesitas un apoyo y necesitas una persona que esté ahí, a la que sabes que puedes contar, la que puedes ayudar. Tengo un papel más de negociadora con la persona que de médico, como si dijéramos, ¿no? Uh-huh. Porque yo negocio con ella, a ver, si no te fumas este cigarrillo, ¿qué puedes hacer en ese momento en vez de fumar? ¿Qué se te ocurre que te puede ayudar, que te puede producir satisfacción en ese momento para que te quites el cigarrillo? Si necesitas un tratamiento, luego depende de la persona. Hay personas que quieren ser tratadas, hay personas que no quieren ser tratadas. Entonces yo me adecuo a lo que quiere en ese momento la persona. Si quieres ser tratada, necesito lo primero derivarte al médico, porque yo el tratamiento como farmacéutica no puedo ponértelo. Entonces te hago una hoja, te dirijo al médico, en esa hoja yo le explico al médico las condiciones en las que estás, que eres una persona fumadora, quieres dejar de fumar, que considero que el tratamiento que te iría mejor a lo mejor es uno u otro, te dirijo al médico y el médico ya te hace su receta.
¿De cabecera?
Si
¿El médico de cabecera?
El médico de cabecera.
¿Y qué, se toman pastillas o cómo?
Existe un tratamiento a base de pastillas que actúa a nivel de los receptores de nicotina y te ayuda a quitarte todo ese síndrome de abstinencia. No te lo quita del todo, pero te ayuda por lo menos en toda esa ansiedad y toda esa irritabilidad que te puede producir el tabaco, la nicotina, te ayuda.
Pero eso te lo receta
ese
médico, pero...
Yo, para que yo te lo pueda dar en la farmacia, yo necesito que te lo haya recetado un médico. Entonces, si yo realmente veo que eres un fumador, por ejemplo, de 30, 40 cigarrillos al día, es muy posible que necesites ese tratamiento. Entonces, hablo contigo, ¿estás dispuesto? Es un tratamiento un poco caro. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres? Depende también de ti, porque si tú quieres dejarlo por ti mismo, pues lo dejas por ti mismo y vamos paliando.
O sea, que no lo receta la Seguridad Social. La receta, pero tienes que pagar.
Es un tratamiento que no pasa la Seguridad Social.
Sí, es que lo del tabaquismo en todo momento.
De todas formas, aunque haya que pagarlo, es que ¿qué le vale el tabaco a una persona que fuma?
Claro,
si
lo
es que en un mes, dos meses es el
máximo. Sí, efectivamente, yo creo que además una de las cosas que
y debe de cobrarse además.
Es una tablita en la que podéis poner lo que según el número de cigarrillos que se fuman al día, sabes lo que te vas ahorrando por mes, a los tres meses, al año.
Exacto.
Y si tú te das cuenta, a veces ese tratamiento te cuesta bastante menos que lo que te estabas gastando en un mes.
Claro.
El tratamiento suele durar unos tres meses, si decides tratarte con estas pastillas, unos tres meses, a veces más, dependiendo de cómo se sienta la persona. Y si tú te das cuenta, normalmente, simplemente lo que te gastas en un mes en tabaco es lo que te ha costado menos te ha costado el tratamiento de los tres meses.
Sí, 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 ¿no? Y luego el beneficio para tu salud.
Cuando empiezas a decirle, mira lo que te ahorrarías en un año.
Claro.
Bueno, es que algunos se podrían dar
un buen capricho todos los años, ¿no?
Unas buenas vacaciones.
Sí, aparte de buenas vacaciones, su salud ha mejorado todavía más porque es que lo notas enseguida. Se nota enseguida, pero luego ya poco a poco vas recuperándote, incluso. Bueno, pues a no ser que tengas un EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algo de esto, puedes mejorar. O sea,
es
los alveolos se te han jorobado, pero
mejoran, ¿eh?
Claro,
el EPOC
tu capacidad
mejora
pulmonar
muchísimo, en casi un 30%.
¿Qué es un EPOC? ¿Qué es un EPOC?
Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que es en los pulmones y es degenerativa también.
Ajá.
Y bueno, la pues mayor parte de ella producida por el tabaco
hay pintores, casas. Hay mineros, hay personas que trabajan,
va disminuyendo tu capacidad pulmonar. Hasta que llega un punto que a veces necesitas,
bueno, te tienen que poner un CPAP, una máquina,
necesitas máquinas,
un ventilador.
Sí,
o un CPAP
para ayudarte a meter oxígeno en tu cuerpo, porque tus pulmones ya no son capaces de
ya no oxígeno, sino el CPAP lo que hace es abrirte la vía respiratoria.
¿Cuáles son los niveles de oxígeno que hay que tener en la sangre, Julio? Por normalidad, los niveles de oxígeno en sangre, ¿cuáles son?
Pues yo de memoria no me lo sé, hijo, para eso están los libros.
95%,
98%. Entre 97% y el 99% tiene que andar la saturación de oxígeno en tu cuerpo.
¿Y cuando se fuma, a cuánto suele bajar?
Depende del nivel en el que estén afectados tus pulmones.
Claro.
El problema ya no es la cantidad de saturación de oxígeno que tienes, sino la cantidad de monóxido, que es la sustancia tóxica que tienes en tu cuerpo.
¿Monóxido es un monooxidado?
Es el
que tienes en los pulmones.
Monóxido y cabreado.
De carbono. Sí,
y cabreado.
Sí, realmente es eso.
De todas formas, yo creo que hay una definición importante que es muy conveniente comprenderla. Como se llama, que lo hemos estado diciendo, he sido yo quien lo ha sacado además a la palestra y no me acuerdo en este momento, el duelo.
Uh-huh. El duelo.
El duelo. Si nos damos cuenta, estamos pasando constantemente por situaciones que necesitamos un tiempo para recuperarnos de ellas. Por enfermedades, por una muela que te quitan hasta que se cura, por una herida hasta que se cicatriza, todo lleva un tiempo. Entonces tenemos que asumir, si asumimos que lleva tiempo y que duele, es que cuesta, yo creo que eso puede ayudar, porque el concepto como que lo tienes ya más claro, ¿no? Si realmente quieres, sabes que tienes que pasar por ahí, entonces saber que tienes, que supongo que es una de las razones además que uno no quiere pasar por situaciones de dolor, porque ya la vida como que tiene muchas, entonces una que sea gratis, pues mire usted cómo,
claro,
cómo
es, pero quién quiere pasarlo mal en
claro,
esta vida, nadie.
Como el tabaco no es un cuchillo que te entra, sino algo que te va entrando. Uh-huh. Que es un día a día o mes a mes o año a año.
Ese es el problema del tabaco,
claro.
Que es silente,
que
o
no
sea, es ahí pim pim y luego ya cuando
claro.
Tienes vas al médico un día que no puedes respirar, te dice, "Oye, va, te tenemos que poner una máquina, estás
sí que,
jorobado."
Ahí sí que lo dejas.
Claro.
Eso es una pena que tengas que ver entre comillas las orejas al lobo, ¿no? Y es una pena que tengamos que dejar de fumar,
es que,
por algo que sea ya tan grave, ¿no?
Pero es que funcionamos mucho así.
Aún así, yo... Yo funciono así. Yo he estado revisando equipos médicos en esto del CPAP en los domicilios y había mucha gente con EPOC y seguían fumando delante de mí. Y incluso alguno me decía, ¿me puedes comprar tabaco? Digo, no. Lo siento, pero no. Eso sí que no. Y bueno, yo creo que la persona fumadora es que tiene un velo en la cara, o sea, no ve más allá. Yo recuerdo, mira, hace poco estuve hablando con un amigo y resulta que me contó una historia alucinante en el sentido de dónde está la motivación, ¿no?, para dejar de fumar. Fue con su padre al médico, su padre tenía 60 años en ese momento, y fue con él al médico a acompañarle porque su padre no se enteraba de nada. Y fue el hombre y le dijeron, bueno, tienes una enfermedad grave en los pulmones, que es el EPOC, está avanzada. Y es todo causa del tabaco. Bueno. Y tienes esto también, las arterias las tienes bastante mal y puedes tener un infarto. Bueno, yo tengo 60 años, tal, no sé. Y seguía, ¿no? Seguía diciéndole cosas y el hombre haciendo oídos sordos con su paquete de tabaco en la camisa, lo típico, sí, ¿no?
Es que cuando no,
y resulta
cuando
que,
no quieres oír,
claro,
cuesta trabajo.
Y resulta que, pero ya escuchó, ¿no? Porque resulta que en ese momento llegó su hijo y le dijo, bueno, papá, yo te quiero pedir un favor. Mi mujer está embarazada y quiero que conozca a su abuelo. Dice, ¿por qué no tiene más abuelos? Y me gustaría que creciera y te conociera.
Por sitios,
pues importante. Justo en ese momento dijo, sacó su claro. paquete de tabaco de la camisa, sí. se lo dio al médico y claro. dijo, tenga usted, no vuelva a fumar.
Es que
le faltaban cuatro, le faltaban cinco meses. Le faltaban cinco meses por dar a luz. Dio a luz. Y ese señor, esos cinco meses los pasó fatal, porque quería dejar de fumar y no veía el premio, ¿no? No veía el premio. Y cuando ya vio el premio, que fue su nieto, además que le pusieron como a él su nombre, fue como ese premio. Y desde entonces el chico tiene 10 años ya, 11 años. Y es cada día su premio, o sea, es acordarse de decir, es que por esto ha merecido la pena dejarlo. Su época, como tú dices, su época ha mejorado, su calidad de vida, tenía 60 años, ahora tiene 71 y dice que está mejor que cuando tenía 60 años, hace ejercicio, se alimenta mejor, huele mejor, todo
es
mejor.
Es que el problema es que mucha gente no
y
se lo ve.
Que,
cuando tú le dices,
tiene que haber alguna
cuando me
motivación.
Decía antes, cuando te preguntan, a ver, pero ¿en qué afecta el tabaco? ¿Cuáles son las cosas en tu cuerpo? Si son todo tópicos y todo el mundo lo sabemos.
Claro.
Todo el mundo lo sabemos. Entonces decir, oye, pero cuéntame por qué fumar es malo. No te voy a contar nada nuevo. Todo el mundo lo sabe. Todo fumador lo sabe. Uh-huh. Pero no te lo crees. Parece que son cosas que están escritas en los libros y no te lo crees.
Pero
no te lo crees, es que cuando...
a mí no me va a pasar. Sí, pero bueno, a mí no me va a pasar.
Hay un estudio que dice que la mitad de las personas que siguen fumando fallecen. O sea,
efectivamente.
¿Vale? O sea, que eso ya es... Tienes un 50% de fallecer por el tabaco.
Hay que decir que la otra mitad también fallece.
Sí, claro.
Sí, sí, pero a causa de otras cosas. Y a causa del tabaco, el fallecimiento es muy agresivo.
Pero es una de las principales causas de muerte.
Sí, pero es muy agresivo. No es lo mismo morirte de un accidente o morirte de otra cosa. Hay muertes muy malas. Pero la del tabaco, yo ya te digo que he visto casos y mi padre falleció por muerte del tabaco muy desagradable sin saberlo, de un cáncer terminal y tampoco lo sabía, o sea, ya le pilló y es muy desagradable y una muerte muy mala. Así que yo os animo a dejar de fumar.
Bueno, Marisa Martínez, ¿tu farmacia la tienes en Apóstol Santiago?
En el número 43.
En el número 43 de Apóstol Santiago en Madrid. Bueno, es que es bueno decirlo.
Que se llama así la farmacia también.
La farmacia se llama Apóstol Santiago, sí, está en el número de la calle Apóstol Santiago.
Pues si alguien quiere ir a verte y hablar contigo, desde luego les
encantará. Estaré encantada de recibirles.
¿Cómo la conoceremos? ¿Que tiene una cruz así verde?
Pues seguro, no tiene pérdida.
Y una puerta de cristal para que entre la
gente. No tiene pérdida. Y pone farmacia.
No te vayas que seguimos, ¿eh? No te japes.
Condición humana, con Vicente Pinto.
Bueno, pues ese Vicente Pinto que dice el programa, soy yo. Muy buenas otra vez.
Muy buenas a todos.
Marisa Martínez, Farmacia Apóstol Santiago 43, ¿has dicho?
43.
En Madrid. Julio, ¿qué opinas de todo esto desde tu punto de vista médico, etcétera, etcétera?
Hombre,
desde mi punto de vista médico, evidentemente, pues eso, que el tabaco es muy malo y que hay que dejarlo. Luego, como fumador, pues eso, me cuesta un poquito más.
Yeah.
Pero evidentemente es una cosa que es absolutamente perjudicial para la salud y que eso, que todos deberíamos dejarlo.
No hace tantos años que se descubrió lo malo que era todo esto, ¿no? Me parece que hubo una investigación muy, muy especial no hace demasiado tiempo al respecto. ¿Qué puede hacer? ¿15 años más o menos?
No, hace mucho más que se sabe de todos los efectos negativos que tiene el tabaco. Ah.
Yo creo que desde que lo inventaron.
Yo recuerdo que en el año 1988, un accidente que tuve yo, me rompí la pata, se podía fumar en los hospitales, pero el enfermo dentro de la cama también podía fumar. Y yo tenía, éramos dos los que estábamos en la misma habitación, era en Mafre, y yo no tenía ninguna gana de fumar, y este cada vez que fumaba, mi compañero me ofrecía. Este hombre se fumaba 4 paquetes de cigarrillos al día dentro de la habitación
del hospital.
Año 1988, finales de febrero. O sea que estoy dando...
Claro, una cosa es que no se supiera, a ver si se sabe desde hace mucho tiempo los efectos nocivos del tabaco. Otra cosa es que no estaba mal visto.
No, hasta que no han puesto las prohibiciones...
Y hasta que no...
Tengo la idea de que hubo una investigación muy a fondo para averiguar realmente todos los males que podía dar, y que a partir de ahí ha sido cuando...
Bueno, de todas formas...
Porque también se está hablando de que la bajada de nicotina, no sé qué, que hay mucha gente que... Nos queremos consolar con esos temas, pero también hay muchos médicos que dicen que da igual que sea más bajo, que más alto, que da lo mismo.
Da igual.
¿No?
Hombre, sí, es que lo peor del tabaco no es la nicotina.
Ya, lo que pasa es que la nicotina es el factor de adicción, ¿no? Porque otros no tienen el tabaco. Bueno, tiene otros que son psicológicos, pero no...
El más adictivo es la nicotina, pero luego es que el mismo cigarrillo tiene una cantidad de sustancias tóxicas para el organismo, es que tiene derivados del petróleo, imagínate, te estás metiendo derivados del petróleo para el cuerpo, tiene amoníaco, tiene derivados de la lejía, y eso, todo eso son componentes del cigarrillo. La nicotina te produce la adicción, pero si tú lo piensas, es que realmente tú serías capaz ahora mismo... De, yo qué sé, ves el petróleo, estás metiéndote petróleo al cuerpo, derivados del petróleo.
Sí, 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 sí. Es que es lo que ocurre, que somos todos muy conscientes, pero el bicho es tan malo y tan fuerte que no te hace pensar en otra cosa.
Pero yo recuerdo, ¿por qué no te das cuenta? Porque si realmente tú ahora mismo te tomaras un vaso de amoníaco, te pondrías malísimo.
No, de todas formas, el primer cigarro que te fumas y el segundo cigarro que te fumas, es que vomitas casi.
¿Ves?
Es que nadie le gusta el primer cigarro ni el segundo. Si es toda la publicidad que nos han metido, el típico vaquero de Marlboro, toda esta gente, los malos de la película, los guapos y todas estas personas.
Siempre nos han transmitido que el tabaco da seguridad.
Seguridad, y además te hacía más interesante.
Y da moda.
Eras muy interesante cuando fumabas.
Y eras más chic.
Eras más chic.
De hecho.
Y las proporciones de las sustancias que tiene el tabaco, que ya son, que te hacen caer enfermo, ¿cuáles son aproximadamente? Por ejemplo, de nicotina. Bueno, la nicotina no es un producto que caiga mal en un organismo, me parece, ¿no?
La nicotina es la que te produce la dependencia.
Eso es. Pero las otras sustancias que se está hablando, ¿cuáles son los...?
Pues no te sé decir ahora mismo los porcentajes. Lo tengo además expuesto en un póster enorme en la farmacia para que la gente que quiere dejar de fumar lo vea, porque realmente es llamativo.
Julio, ¿qué vas a decir?
Una cosa, cuidado. La nicotina no solamente lo que origina la adicción, es que es también absolutamente tóxico.
La nicotina es tóxica. No sabía.
Hay un cálculo por ahí que no lo sé de memoria, pero se calcula que con la nicotina que tiene un cigarro se puede matar un caballo.
¿Con un solo cigarro?
Sí, inyectándosela. Creo que es un cigarro, pero inyectándosela en sangre. El tema es, por un lado, como los fumadores estamos acostumbrados, pues poco a poco nos va haciendo cada vez menos efecto. Y por otro, que como se toma inhalada, O sea, no pasa la misma cantidad de sangre que, es, la que es cuando se pincha. Pero claro, quiero recordar que es por ahí le anda. Estoy hablando de memoria y no me fío yo mucho de la memoria.
Eso es por el tabaco, la memoria también.
No, pues a mí, lo que hablabais antes, y a mí por lo menos, o sea, precisamente lo comentabais, que es eso, que te pones el cigarro, te espabilas, te abre la mente, y a mí me funciona muchas veces, que es eso, que dices, bueno, pues estás haciendo algo y no te acuerdas del tabaco, pero se complica lo que estás haciendo, y dices, bueno, pues, pero para un poco y me fumo el cigarro.
Me aclaro.
Ahora que no se puede fumar en los trabajos, pues es eso. Dice, paro, salgo a la calle, me da el aire, miro a ver, pues eso. Y te espabilas, y muchas veces el lío ese que tenías en la cabeza, que no sabías cómo salir de él.
Eso es.
Después de fumarte el cigarro, yo por lo menos digo, ya está, ya sé cómo hacerlo. Mientras me estoy fumando el cigarro, lo estoy viendo, ya sé cómo resolverlo.
Pero claro, eso claro, es lo que decimos, resuelve la ansiedad. Yo, un poco,
porque ¿no? segregamos esas sustancias, pero lo mismo pasa con el tabaco, que es malo, y lo mismo pasa con el deporte, que es bueno. Yo cuando he salido a correr, o bueno, ahora que salgo a andar, se te despeja la cabeza, claro. y claro. Tienes esas sustancias que te ayudan
Es que al hacer deporte segregas los mismos neurotransmisores. Es.
Pero yo creo que sienta mejor el ejercicio.
A ver, un momentito. Marisa, estás diciendo que cuando haces deporte
segregas dopamina,
segregas sustancias mismo, parecidas, claro, o lo claro, mismo que el
por
tabaco.
Por eso el deporte es, también te
endorfinas,
crea cierta adicción cuando...
Ajá. Con lo cual, digamos que en un momento determinado puedes cambiar de novia.
Es que es una de las cosas que se aconseja, claro, a las personas por que eso. Dejan de fumar. Empieza a hacer un deporte, ajá, que te ayuda, te va a ayudar seguro, porque vas a volver a segregar los mismos neurotransmisores que segregabas con la nicotina. Claro, no es tan rápido.
Claro,
pero
claro.
Pero sí.
Claro.
Vuelves a sentirte mejor.
Claro, te hace sentir mejor.
Es una de las cosas que yo aconsejo.
Es muy interesante saber eso en todos los sentidos.
Sí, ¿no? Pero a mí no me parece bien pasar de una adicción a otra.
Hombre, claro, lo que no puedes hacer luego es hacerte
adiciones, supongo,
adicción al deporte.
Lo he querido decir así un poco a propósito, porque te quitas de una cosa, pero porque me cojo otra.
Eso también
depende mucho del carácter de las personas. Hay personas que necesitan casi ser dependientes siempre de algo, tener una...
Que nosotros le tenemos adicción a la radio, ¿eh?
Yo voy un poco por ahí, sí, yo estoy queriendo dejarlo, pero no puedo, ¿eh?
¿Es verdad?
O sea, que no me... Quería aprovechar.
Pero hay adicciones más saludables que otras.
Sí,
todos son. Yo creo que todo en la vida, claro, son adiciones a las cosas.
Muchas cosas. El trabajo.
El trabajo es muy adictivo.
Es muy adictivo. Mm. Pero yo, Mar quería hablar y yo quiero aprovechar que tenemos a dos fumadores. Omar era fumadora.
Yo soy fumadora.
Volviendo un poco a lo que comentabais al principio del programa, esa lista de motivos de por qué fumar. O imagino que cada uno tiene sus motivos, ¿no? O cómo te lo planteas, porque yo incluso conozco gente que lo dejó una vez, pero luego por circunstancias de la vida volvió y sabe que quiere volverlo a dejar, pero no, todavía no. Estás ahí, qué empujón, ¿no? Necesitas para decir, vale, ¿qué momento?
O sea, sí, yo creo que
a mí me da la sensación de que
el momento.
Tengo que estar suficientemente fuerte para saber que
puedo empezar a dejar. No hay un buen momento nunca.
No
hay un buen momento nunca. Hay que tener ganas y hacerlo, porque mañana tienes una comunión, ahí va, no, esta vez.
Siempre en tu vida va a pasar algo,
Nochebuena,
si realmente no quieres, siempre en tu vida va a haber una excusa por la que no dejas de fumar.
Depende de tu estado anímico, yo hablo por mi caso personal, depende por tu estado anímico por el que estás pasando. Yo le he comentado en ocasiones antes de tener el infarto al médico, quiero dejar de fumar, y me ha dicho, Mar, no es el momento, ahora no puedes dejar de fumar porque estás atravesando.
Claro.
Sería otra cosa a añadir, a superar.
Claro, estás atravesando unas cosas demasiado fuertes como para ahora meterte en una abstinencia. Mm-hmm. Entonces no es el momento. Y a mí eso me ha pasado. El médico me ha dicho, ahora no es el momento. Más adelante lo miraremos y lo trataremos. Con lo cual yo pienso que hay que estar anímicamente fuerte para poder superar esto, si no, si lo haces con cosas añadidas, evidentemente te va a costar muchísimo.
¿Y cómo ¿qué aconsejáis? O David, tú, por ejemplo, yo creo que en algún programa os has comentado que tú te buscaste tu manera o tu truco, ¿no? Porque a mí me preguntan ahora mismo por el WhatsApp.
Yo tuve, yo es que tuve.
Me interesa mucho cómo controlar la ansiedad, ¿no? Porque
yo creo que...
si tienes ansiedad, uf, es fácil coger el cigarro.
Yo cojo chupachups, piruletas.
Yo, mi experiencia pesaba. Mira, yo cuando fumaba, tuve 4 años malos. Yo he hecho siempre mucho deporte, pero tuve 4 años muy malos, tanto de mal comer como trabajar como un burro, y seguía fumando. Llegué a pesar 97 kilos. Cuando me quité de fumar.
¿Cuándo tu peso ideal hubiera sido? ¿Cuándo?
70. Cuando me quité de fumar, llegué a pesar 72 kilos. O sea que eso de que te quita de fumar y engorda es mentira. Lo que tienes que hacer es evitar todo eso, y yo lo que me escudé en el deporte, o sea, retomé otra vez el deporte. Yo me quité de fumar y dije, tengo que hacer algo, ¿y qué es lo que más me gusta? El deporte, y encima saludable, toma ya.
Pero supongo que todo
es... ese peso me lo quité, y me da pena decirlo porque hay gente que a lo mejor no puede quitarse, me lo quité muy rápido.
Ya, pero...
Y comiendo normal y haciendo todo normal.
O sea, que no comías por ansiedad o no...
No, yo dije, aparte que yo me quité de fumar no por ver las orejas al lobo, o sea, yo no fue por eso, sino fue algo muy raro, o sea, que...
Cambiaste de novia.
No cambié de novia.
Tabaco por...
Sí, pero...
Que yo quería decir que también supongo que todo en su justa medida.
Cada persona es un mundo.
Claro. Voy a dejar de fumar, pero no voy a estar haciendo pesas todos los días durante 3 horas, todas las tardes. Supongo que todo en su justa medida es beneficioso.
Pero tienes que
todo
buscarte...
Tienes que buscar algo que
te motive
para... Efectivamente, que te motive y que te produzca una sensación placentera en ese momento.
Claro.
Entonces, pues, a él fue el deporte. Sí. Es verdad que el deporte en general ayuda mucho. Pero a lo mejor a otra persona es dedicarse...
Claro, cualquier otra cosa.
Hacer otra cosa, una
cocinar,
manualidad.
O lo que sea.
Cocinar, coser.
Yo creo... No sé. Mira, yo os cuento mi caso, aunque sea un poco surrealista, ¿no? Yo nunca he querido dejar de fumar. Yo me encontraba, entre comillas, bien. O sea, yo hacía mi trabajo bien, el ejercicio que hacía los fines de semana lo hacía bien, y todo bien, mi día a día estaba bien. Pero un día mi mujer estaba embarazada de mi primera hija, y soñé que se caía la niña, y mi mujer me dijo, levanta a la niña que se ha caído. Y yo desde lo lejos... Estaba fumando un cigarro en la terraza y dije, espérate que me lo termine y ahora la recojo. Cuando me levanté al día siguiente por la mañana, me acordé del sueño y dije, madre mía, que esto puede pasar. Y ya me empecé a decir, y la puedo quemar un día y no sé qué. Y entonces lo que hice fue dejar de fumar sin decírselo a nadie, ni a mi mujer ni a nadie. Dejé el tabaco en el coche, yo fumaba Marlboro, lo dejé en el coche, en la guantera, y me lié. Y dije, esto no puede ocurrir. O sea, como no puede ocurrir, voy a dejar de fumar. Y pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días. Yo me subía por las paredes. Nadie me decía, nadie me consolaba, me decía, macho, qué máquina eres, ¿no? Pero yo tampoco quería eso, porque basta que deje de fumar, ¿qué tal lo llevas? ¿Qué tal? Y entonces eso me iba a hundir. Entonces yo dije, no se lo voy a decir a nadie. Hasta que al final pasó una semana más o menos y yo necesitaba algún apoyo. Y ya se lo dije a mi mujer. Mi mujer... Al cabo del rato es, sí, es verdad, te noto algo raro, tal, no sé qué, has dejado de fumar. Y en ese momento, pues mira, me di una duchita, nos fuimos a comer por ahí, y ella esperando al cigarro después del café, no hubo cigarro después del café, cogí el paquete de tabaco que tenía en la guantera del coche, y en la primera rotonda que encontré lo tiré, di la vuelta al ruedo como los toreros, y lo tiré. Y para seguir con esa fuerza, aparte del respaldo que me dio mi mujer en ese momento, que se le llenaron los ojos de lágrimas, porque claro, ella veía que para mí era muy difícil dejar el tabaco, lo que sí hice fue, vamos a ver, me voy a creer que tengo un bicho dentro y es el que me manda y dice, venga, fúmate un cigarro, y a mí no me gusta que me manden las cosas. Entonces yo dije, ahí te vas a quedar tú y el bicho y todo. Y pasaron los días, cuando ya me quise dar cuenta había pasado un mes. Y sí lo pasé un poco mal al principio.
Claro, claro.
Pero para mí ha sido una satisfacción tan grande dejar el tabaco, y ha sido un beneficio tan grande. Y después de trabajar con enfermos de POC, mi padre muerto en mis brazos, desangrado por la boca. Se había reventado los pulmones. O sea, tantas cosas que yo he visto, amigos de esa enfermedad, los he visto prácticamente que iba a revisarle los equipos cada semana, cada mes, depende del equipo, y verles degenerarse, ¿sabes? O sea, verles que cada día van peor. Y llegar un día a ir a su casa, no, ha fallecido. Jolín, pues eso te... Fíjate, viendo todo eso y no me motivaba a dejar de fumar.
Claro, es que de repente...
Y llegó un día, claro, llegó un día y dije, se acabó. O sea, este sueño puede ser realidad, no puedo hacerlo. Y me encontré con esa y ya está. Pero yo nunca había dejado,
es
había querido dejar
porque
de fumar.
Uno de los principales motivos, o sea, para que de éxito, para dejar de fumar, uno de los principales motivos es la salud, haber tenido un susto gordo. Uh-huh. Ese es uno de los principales motivos
claro,
por la gente
ven las orejas
fumar.
Al lobo, ¿no?
Y otro de los principales motivos es precisamente los embarazos. Una embarazada suele dejar de fumar, muchas veces luego vuelve, pero suele dejar de fumar, o su pareja suele dejar de fumar. Es otro de los motivos por los que dejas de fumar,
claro.
La presencia de un niño,
claro.
La llegada de un niño.
Y mis hijas no me conocen, de hecho no saben lo que es un mechero, no saben lo que es un cigarro. Yo cuando vamos a lo mejor con otros amigos, bueno, ¿tienes un mechero? ¿Y qué es eso, papi? O sea, con 9 años.
Ahí están las mayores tasas de éxito de dejar de fumar. Esos dos motivos son de las mayores.
También uno de los sistemas es hacerlo despacito, ¿no?
Claro, depende de la persona.
Y
depende
hoy
de la persona.
Voy a leer una cosa.
Muy bien.
Dice, despacito aprendí a caminar por la vida. Es mucho mejor así. Despacito aprendí a disfrutar de la amistad. Es más intensa. Despacito aprendí a pensar en los problemas mejor de uno en uno. Despacito aprendí a disfrutar de las cosas porque todo se intensifica. Despacito también aprendí a soñar porque después de soñar te despiertas. También despacito aprendí a aprender porque todo lo aprendido jamás se olvida. Despacito disfruto del amor porque cada día te quiero más. Por todas estas cosas que aprendí, ahora sé el valor de las pequeñas cosas y disfruto de un golpe de aire fresco o del canto de un pájaro que va volando despacito. Y disfrutaremos también del canto del chedentano.
Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor. Rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. Si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Beso por el beso que jamás olvide. Mi plegaria hasta el cielo, yo elevo por ti. Te amaré solo a ti. De que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero y mi verdad es que te amo tanto que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor
Quédate mal, ¿dónde estás, maestro? Y te lo digo en público.
Hola.
Bueno, pues Marisa Martínez, de la farmacia Justo Santiago de Madrid. No sabes qué agradecidos estamos de que vengas aquí, que nos expliques todas estas cosas, que nos ayudes a entender aún más, si se puede, porque mucha gente, la adicción hace que no se quiera entender, o es lo mismo que cuando en un hospital, lo que decías tú antes, ¿no? Te dan una mala noticia, sí, la oyes, pero no la escuchas. ¿Por qué? Porque te supera, porque no estás en el momento de recibirla. Pero yo también, y en tu nombre y en el nuestro, quiero mandar un abrazo a compañeras tuyas que están allí atendiendo a la gente de esa forma tan especial que lo hacéis. A Inés. Inés, buenas noches. A Ana también, buenas noches. Maribel, os mandamos desde aquí un beso grande para todas. Y a ver,
yo me uno
a yo también. Yo, si fueran hombres, no, pero mujeres, yo me animo.
No, y a ver, que además son vecinas.
Y a ver si en una próxima ocasión. A ver si en una próxima ocasión tenemos oportunidad de traeros a todas, de venir todas. Bueno, es
cerrar
un poco
la
difícil,
farmacia.
Porque, claro, es cerrar la farmacia.
Sí, no,
por lo
de,
tanto,
de dos en dos, por favor.
Por tanto, es dejar de atender a alguien, así que eso no puede ser. Así, Inés, Ana, Maribel. Pues que os mandamos un muy, 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 muy fuerte...
Un beso muy grande
muy
para las tres.
Un besazo.
Desde aquí. Y bueno, continuamos el programa. ¿Por dónde queréis que chutemos? ¿Por dónde queréis llevarlo? Pues espérate, queréis... porque Julio... mira, si es que como tengo poderes... Julio, adelante. Sí, adelante.
No, lo digo porque he estado buscando en internet lo de la nicotina... Y también los componentes del cigarro, que si queréis también los vemos.
Perfecto, sí, perfecto. Sí, cuéntalos.
Lo de la nicotina, dicen que empieza a ser tóxica a partir de unos 2 o 4 miligramos, siendo las dosis entre 40 y 60 miligramos mortales. Un cigarro contiene entre 15 y 20 miligramos, y un puro entre 15 y 40. O sea, dos cigarros, o tres como mucho, serían suficientes, extrayendo la nicotina pura y, como decía antes, inyectándola. Para matar a una persona. Lo que pasa es eso, lo que decía antes. Por una parte, a nivel de... al ser inhalado el humo, no se absorbe igual que si fuera puesta en sangre directamente. Y luego, pues eso, los fumadores nos vamos acostumbrando poco a poco, y entonces, evidentemente, ya no es la misma. O sea, digamos, aguantaríamos una dosis de nicotina mucho más grande para antes de que nos causara la muerte. Y en cuanto a los componentes del tabaco...
¿Tanto se reduce la integración en el organismo desde la sangre hasta los pulmones?
Pregúntamelo más claro porque no me aclaro con lo que has...
Sí, que con, me parece haber entendido que con 3-4 cigarros que fumáramos... Era...
No, inyectados en sangre.
Pero en cambio te fumas un paquete y no te mueres.
Claro, porque
decir,
al inhalar...
¿Tanto se reduce de la inyección en sangre a la aspiración por los pulmones?
Hombre, por supuesto, Vicente, ten en cuenta que en sangre estás metiendo la nicotina directamente. Cuando tú estás fumando, inhalas una parte del humo, no todo, con lo cual hay una parte de nicotina que no va para adentro. Pero yeah. Que luego de la que tú inhalas, cuando exhalas el humo, también lleva resto de nicotina. O sea que al final lo que llega a entrar en contacto con los pulmones es mucho menos. Pero luego aún así tiene que pasar del aire en los pulmones, atravesar las barreras pulmonares y llegar a pasar a la sangre.
Yeah.
Con lo cual pues eso es muchísimo menos la cantidad de nicotina que acaba pasando a la sangre fumándolo.
Ajá.
Pero, por ejemplo, si nos comiéramos los cigarros, que es una guarrería, pero, por ejemplo, con los niños pequeños hay que tener cuidado, que les diéramos mucho la atención y se los meten en la boca, con los cigarros comiéndoselos, sería, hombre, no valdría con 2 o 3 cigarros, pero con unos cuantos sí podría ser suficiente para matar a una persona.
Caramba.
Por eso, antes cuando se masticaba, se masticaba y se escupía, ¿no? No se lo tragaban, ¿no?
Igual, porque es eso, que si se lo hubieran tragado, pues hubiera habido muchos fallecimientos a costa de eso. Al margen de que, bueno, también, pues eso luego depende del porcentaje que pueda tener el tabaco de mascar, diferente del tabaco de fumar, el porcentaje que pudiera tener en cuanto a nicotina.
Claro, claro. Hombre, también hay otra cosa, Sí, perdón.
Sí, no, iba a decir las todas las porquerías que tiene un cigarro. Si queréis, o sea, hay un montón, ¿eh?
Sí, sí,
sí, sí, cuéntalas.
En la consulta del médico normalmente lo que tú decías, que siempre hay un póster lleno de todas estas cosas que nos va a decir Julio.
Sí, pues esto seguramente lo que yo he encontrado, porque además es que es un gráfico, sea parte del póster, porque si eso viene el cigarro desarmado,
sí,
todos los componentes.
Sí, pero eso bueno, es.
Fundamentalmente tiene acetaldehído, que es aldehído acético, que es irritante de las vías respiratorias, tiene acroleína, que también irrita, tiene acetona, tiene naftamalina, que es tóxico, metanol, que es el alcohol de quemar, que también es tóxico, tiene pireno, tiene dimetilnitrosamina, tiene naftalina, tiene la nicotina, tiene cadmio, bueno, por supuesto, monóxido de carbono, benzopireno, que es tóxico y además es cancerígeno, tiene cloruro de vinilo, que también es cancerígeno, tiene mercurio, que es tóxico, tiene plomo, que es tóxico, tiene alquitrán, que es muy cancerígeno, tiene DDT, tiene estireno, tiene polonio 210, que es radiactivo, tiene butano, tiene fenol, tiene dibenzacridina, tiene arsénico, que eso es más falta que los pillen, todo el mundo sabe que es un veneno, tolueno, que es un disolvente industrial, bueno, como muchos de los que hemos hablado con nombres de esos que acaban en eno y en amina y en esos que son todos compuestos orgánicos, tiene uretano, tiene amoníaco, tiene toluidina y tiene ácido cianhídrico. Ácido cianhídrico es el precursor del cianuro y también es muy tóxico. De hecho, fue lo que el ácido cianhídrico era lo que se usaba en las cámaras de gas.
Madre mía, sí, sí. Yo después de esto lo que no entiendo es cómo se permite la venta del tabaco,
porque es un negocio.
Es igual, pero es un negocio. Están vendiendo veneno
ya, pero
gente.
Es un negocio, así empezó la publicidad, para engañosa, y luego encima decían, bueno, como el primero que se entere se va a morir dentro de 40 años o 30 años, ¿sabes? O va a tener esos efectos dentro de 20 o 30 años, pues mira, una vez que ya hemos metido aquí toda la publicidad y hemos metido aquí el tabaco, pues hemos hecho clientela, pues ahora a ver quién se quita, porque no solamente pasa a la gente que nosotros estamos fumando, sino a nuestros hijos, o sea, la adicción pasa a nuestros hijos, y luego no es solamente eso, sino a los fumadores pasivos, con lo cual, tú fíjate el negocio tan bueno. ¿Sabes? Tan bueno para que era el tabaco.
Y eso es una parte de los componentes que tiene, porque tiene más de 1000 componentes el tabaco.
Sí.
Y ya habrás leído 15, una cosa así.
No quiero dejaros seguir sin recalcar lo que acaba de decir David. A mí en casa, porque me parece muy, muy importante que nos demos cuenta que yo creo que casi seguro, o no sé, un gran porcentaje muy probable de que el hijo de un fumador sea fumador.
Sí.
Lo está viendo en casa
y lo está inhalando, y gracias a Dios ahora
lo inhala, empieza de pequeño inhalándolo y termina de mayor fumándolo.
Claro.
No, y además, sí, porque los padres son un ejemplo, y tu padre está fumando, lo que hace tu padre es bueno, porque no vas a hacerlo tú.
Claro.
Luego, ¿qué argumentos tienes para decirle a ese chico no?
Nosotros nos mirábamos a nuestro héroe o a nuestro villano, claro. Decía, y ahora, claro, lógicamente nuestros hijos nos miran a mí, a nosotros, vaya. O sea, somos un reflejo de lo que ellos pueden ser el día de mañana.
Claro.
Entonces, si tu hijo te ve leyendo libros, posiblemente sea un buen lector.
Sí.
Posiblemente.
Sí,
pero
sí,
si
sí.
te ve fumando... Posiblemente así sea un fumador. Gracias a Dios ahora, pues fíjate, nos han quitado todas esas posibilidades de fumar en trabajos, en médicos, como decía tú, Vicente, que yo sí me acuerdo de eso, me acuerdo de estar en la consulta del médico y haber un cenicero grande, de esos de cristal grandes, y ahí fumaba todo el mundo esperando la consulta. Y luego salía el hombre con el cigarro en la boca... Por favor, tiene usted cigarro, que es malo.
Pero no solo en la sala de espera. Yo recuerdo en mi adolescencia, que es cuando yo empecé a fumar, que yo iba a la consulta del médico, pues aparte de la seguridad social, lo que tenía aquello privado, ¿no? Que pagabas un tanto al mes. Sí, y podías
una iguala.
Sí, eso, y podías ir a su casa. Y yo me acuerdo que yo llegaba a ver a mi médico de cabecera y me decía, ¿qué, cómo estás? O qué te pasa, o no sé qué, y yo me ponía a hablar con él, pues mire, don Carmelo, ¿no? En aquella época, don Carmelo, ahí queda eso. Y don Carmelo, lo primero que me decía, bueno, niña, saca un cigarro ya, vamos a echar un cigarro, y me lo cuenta fumando, y nos echábamos un par de cigarros los dos, y yo decía,
sí, sí. ¿En qué sitio no había una, claro, un cenicero? Es que en todas las consultas de todas médico partes había decía,
y me decía el médico, tú no hagas lo que yo hago, que yo, claro, me voy a morir de esto,
haz lo que yo digo,
tú ni caso, que esto no de, y no le cuentes a nadie lo que hemos fumado, sí. Y le decía, es que yo le cuento a mi madre, me ha pedido usted un cigarro, no hemos fumado.
Por eso
hay una cosa que también está pasando,
y ya no me deja venir más.
Si os dais cuenta, hay una cosa que también está pasando. Tenemos que ir a un sitio que está prohibido fumar, por ejemplo un hospital, y el hecho de saber que está prohibido fumar y que
ya no te dan ganas, ¿a que no?
Efectivamente, o sea, con lo cual, ¿qué tipo de droga es? Que
por eso está ahí, se demuestra.
Yo creo que está en el subconsciente, igual que el subconsciente se te ha metido en el subconsciente el que tú tienes que fumar, también se te mete en el subconsciente que ahí no puedes fumar.
Es que antes,
de hecho, cuando, perdóname, cuando aterrizaba un avión, la gente fumadora se ponía el cigarro en la boca y para coger su maleta
dentro del avión se fumaba,
sí, pero me refiero, bueno, yo lo que he conocido, el respeto de no fumar en un avión y el peligro que eso conlleva, pero luego estabas esperando el equipaje y la gente con el cigarro en la boca sin encendérselo, pero ya estaban como en una carrera, ¿no?
Sí
y yo era fumado en ese momento y a mí me da vergüenza, digo, es que yo este tipo de fumador yo no soy, ¿sabes?
Pasa,
no me identifico
también en el cine, pero, por ejemplo, en el cine quitaron de fumar porque aquello era horroroso, vamos,
y peligroso.
Pues en el cine, claro, se fumaba dentro del cine.
Dentro del cine se podía fumar.
Yo no lo recuerdo.
Sí, yo tampoco.
Yo sí. Pero lo quitaron, yo recuerdo que duró poco tiempo porque era peligrosísimo, aparte fumaba todo el mundo, el que fumaba, el que no fumaba. Y
claro, es que un espacio cerrado. Claro,
para mí la normativa que hay ahora vigente, ya sé que a los fumadores les molestará, pero yo creo que está bien porque,
sí,
mira,
yo también.
El
yo
que fume, fumadora, pues que, a mí no me molesta que fumen al lado mío, o sea, no tengo ningún
problema. A mí sí.
A mí no me molesta. Y hombre, en mi casa no, porque no quiero que fumen. Hay un tendedero o una terraza y ahí van mis invitados, el que quiera fumar. Yo no les digo que no fumen, yo no tengo ningún problema, porque yo soy fumador y respeto a la gente que fume, y si fuman en su coche y yo estoy dentro, que fumen en su coche. O sea, yo eso, todo eso lo respeto.
Sí, yo creo que la gente,
pero,
que
por ejemplo, todo
radical,
esto
es gente
normalmente
menos exfumadores que la gente como tú, que acepta que cada persona tenga su
historia, haga lo que quiera.
No sé si es radical, pero yo, por ejemplo, y además se lo conté a Marisa cuando estábamos ese primer día que fui, yo en mi casa siempre he tenido normas, siendo fumadora. En mi casa nunca, yo nunca he fumado en mi casa, por ejemplo, fuera de lo que es el recinto del lavadero, ¿no? Que es donde hay espacio, hay aire. O sea, yo nunca he fumado dentro de casa, para empezar, que eso ya es una cosa buena.
Sí, te viene bien, porque no lo recuerdas.
Tienes
sí.
prohibiciones, o sea, yo automáticamente paso de la cocina y ya, como no se puede fumar, yo ya no tengo ganas de fumar. Yo tengo que ir expresamente a una zona de mi casa para fumar.
Sí,
igual que yo, todas las personas que viven en casa o que vienen de visita.
Yo tengo un amigo.
El coche igual. Yo jamás he fumado en mis coches, nunca, y no he permitido que nadie fume.
Tengo un íntimo amigo que tiene 82 años, Andrés de Navarra, que ha estado aquí en la radio cantando. Y contando historias con esa edad, pues fíjate la cantidad de cosas que... Entonces este hombre era fumador. Uno de los trabajos en los que estuvo era taxista. Y era fumador, en la época que se podía fumar y que todo estaba bien visto. Y él dijo que no, que algo no estaba bien, y entonces empezó a dejar de fumar. Y solo fumaba un cigarro después de las comidas, después del desayuno, después de la comida, después de la cena. Él me ha contado que, bueno, que durante todo el tiempo que estaba sin fumar, pues que estaba sin fumar y se acabó, pero que el de después de la comida, cuando le tocaba estar, ya no sé, no recuerdo en este momento, hay unos paisajes por allí donde iba el ejército americano a echar las bombas para hacer los, en fin, los juguetes de guerra, ¿no? Donde hacía prácticas de guerra. Ay, no recuerdo en este momento, allí en la provincia de Navarra. Y a este hombre a lo mejor pillarle allí arriba, en la montaña y todo eso, y hacerse kilómetros andando a ver si era capaz de encontrar a alguien que estuviera por allí para pedirle un cigarro. Kilómetros para un cigarro. kilómetros.
Bueno, kilómetros, ¿quién nos ha quedado sin tabaco? Sí. Y ha rebuscado la basura.
Sí. ¿Os ha hecho un cigarro de hormigas?
Colillero. O sea, no, buscar colillas. Es decir, me he quedado sin tabaco, voy a buscar una colilla. Que eso ya es decir, pobre de mí, ¿dónde he llegado? Sí. Y lo hemos hecho, ¿eh?
Pero es que ese mono hay que quitarlo, y es que es lo que estamos diciendo.
Claro, es que tienes que empezar a ser consciente de esas cosas. Pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, sí, encima de lo que estás diciendo ahora mismo.
Encima es que es penoso porque dices, este no está manchado, que no le ha dado mucho. El caso es, o sea, la adicción lo que hace, ¿no? Dice, este no está muy embasurillado, este me lo fumo.
Este le ha pegado chupana mal.
Que es tuyo, de tu casa, pero está lleno de basura. Y sin embargo, uno mismo lo justifica y dice, bah, no estamos manchados, yo me lo fumo total. Es la basura de mi casa. O sea, por Dios.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Si lo ves de otra persona, te descojonas de la risa y te...
Es
pero
curioso.
Qué pena, ¿cómo puedes estar haciendo eso? Claro, claro.
Es penoso,
sí.
De uno mismo. Yo es que me doy pena a mí misma, eso es lo peor que te puede pasar.
Eso es lo mejor que te puede pasar.
Pensar en ti mismo.
Eso es lo mejor que te puede pasar. Que tengas pena de otras personas, vale, pero que las tengas de... tú misma, y sabiendo lo que has hecho y te avergüences y tal, es lo mejor que te puede pasar para darte más motivos para decir, se acabó. Esto ya se acabó.
Yo
no puedes
más
por lo menos con esto, que buscaré un palillo.
Bueno, yo creo que también hay que decir otra cosa, y es un poco lo que te dijo a ti tu médico. En muchas ocasiones estamos con 29 puertas abiertas, de las cuales a lo mejor 3 son muy importantes, muy fuertes, y que estás en ellas, ¿no? Entonces cuando estás con esas ventanas o puertas abiertas viviendo circunstancias especialmente duras y difíciles, cuando hay quien te quiere bien, evidentemente, tu familia, por ejemplo, te dice que no tienes que fumar, que no fumes, que no sé qué, que no sé cuánto. Es el mejor momento.
Yo creo que no es el procedimiento.
Es que aunque dejaras de fumar, el esfuerzo que tendrías que hacer es tan grande que perjudicaría a las otras partes de tu salud que estás atendiendo, por ejemplo. Fíjate lo que estabas hablando tú, de temas coronarios, y en cambio que el propio cardiólogo te dijera, bueno, fuma. Pero
prefiero que fumes a que pases un rato de...
Sí, ha habido casos de que ha llegado la persona a la consulta de los nervios, y es que no puedo más, y le ha dicho, mire, fúmese un cigarro por lo menos, porque eso así es. Le va a dar algo.
Claro,
le
pero
va
es que todo
algo.
El mundo tiene que encontrar su momento.
Claro.
No quieres dejar de fumar, vale, a lo mejor ahora no es su momento, vamos a esperar 2 meses, 3 meses, total, llevas toda tu vida fumando.
Claro,
sí, exactamente.
Vamos a fumar, deja, fuma 3 meses más, y dentro de 3 meses volvemos
nunca
a hablar
es tarde,
y retomamos
nunca
esto.
Es tarde, no hay que decir no es que llevo ya 40 años.
Vas a seguir fumando toda tu vida,
¿no?
Y también
a lo mejor no es el momento. Podemos, dentro de 3 meses volvemos a hablar. Y hoy, a lo mejor dentro de 3 meses ya estás más preparado para ello.
Y luego estamos hablando de casos de cáncer de pulmón, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero hay otras cosas que yo creo que todo fumador hemos pasado por esa calle, que es la retracción de las encías.
Sí.
La pérdida de algún diente,
de piezas
dentales, por culpa de esa retracción precisamente.
Uh-huh.
O sea, no solamente están las cosas graves que te matan.
Está el olor, está la vergüenza de que eres el único que fumas y vas a salir.
Me refiero a temas orgánicos. Tan tontos como que tienes menos olfato.
Eso es.
Tan aparentemente tonto.
Las manos.
Ahora la comida sabe mejor.
La piel, el color de la piel. Los fumadores no se dan cuenta, pero la piel se ve afectadísima. De hecho, bueno, se puede buscar en internet, en la farmacia tengo un cartel de una persona cuando ha fumado y a los 2 meses de dejar de fumar. Es impresionante el color de la piel. Tú no te ves diariamente,
estás
acostumbrado a verte, pero es que tu piel mejora, el color de tu piel, la textura de tu piel mejora.
Claro, es que no está contaminada,
mejora.
No está
tóxicos. De todas formas, quiero decir una cosa, no ya por defender el tema, sino lo que estaba hablando Vicente hace nada, medio minuto, que es lo de... Quizás no es el momento, ¿no? Y tu familia en ese momento te dice, no deberías de fumar tal. Yo creo que eso no lo sé, ¿eh? Pero creo que no es el comportamiento adecuado tampoco de la familia. Yo creo que la familia te debe apoyar.
Efectivamente, no es el comportamiento
debe dar,
adecuado.
O te debe premiar por no haber pasado, por ejemplo, esas 24 horas sin fumar. Pero no deben estar todo el rato, todo el tiempo encima diciendo, pues deja de fumar, porque fumar no sé qué, porque eso
Pero igual que de fumar, igual que todo, no te pueden decir, no, deja de hacer esto, deja de eso.
Creo que no es el comportamiento adecuado, sino que te deben dejar hacer y luego premiarte de alguna forma o decir, oye, qué bien lo has hecho hoy, ¿no?
Sí, yo creo que el dejar de fumar se mueve más por refuerzos positivos que por refuerzos negativos.
Creo que es una posición más... Yo no he hecho el curso que ha hecho Marisa.
No, es necesario. Te mueves por refuerzos positivos a la hora de dejar de fumar que por refuerzos.
Yo creo que...
De hecho, hay también mucha gente cuando viene a la familia que dice, no, yo quiero dejar de fumar porque mi marido o porque mi mujer me ha puesto un ultimátum. Esa persona seguramente va a recaer,
claro,
va a dejar de fumar
el doble,
mes,
claro.
Porque no es él el que quiere dejar de fumar, es su mujer que
sí,
le está dando
no
la vara
nada,
todo el rato.
Basta que no te digan nada para tú hacer las cosas.
Efectivamente.
Basta que estén machacándote para decir... O sea, inconscientemente dices, lo haces, pero basta que te dejen tranquilo para cualquier cosa...
Sí.
Y tú te relajas o dejas de fumar o dejas de hacer ciertas cosas que te están perjudicando. Basta que te dejen un poco tranquilo para hacerlo. Ahora, cuando te están machacando es como... que tu cuerpo sale ahí y dice que no, que no me da la gana.
Sí.
Es como,
además, de hecho, esto es una de las cosas que yo creo que hablamos el otro día en la consulta, que cuando yo les decía que yo no voy a ser la voz de tu conciencia mala, no soy tu árbitro ni te voy a poner aquí límites. Yo en todo
para
caso
que no
te voy a ayudar, claro. Porque digo, lo que no quiero es que me engañes, que llegues a la farmacia. No, yo no he fumado nada. Y en realidad te hayas fumado un par de cigarrillos, ¿no? Porque entonces no conseguimos nada.
Uh-huh. Entonces, claro, si recaemos, nos mejor movemos. Mejor decir la verdad para que nos van a ayudar.
Eso es para coger otro camino.
Claro. En el fondo, realmente, volvemos un poco a lo que comentaba Marisa al principio del programa, que si verdaderamente no quieres tú, por mucho que te digan, por mucho que a lo mejor vayas a sitios, incluso que te ayuden o leas...
Pero tienes que tener...
la fuerza de voluntad es imprescindible, supongo.
También quiero decir que puedes recaer tres veces, que no por ello eres un fracasado, que hay mucha gente que dice, va, no, he vuelto a fumar, ya no puedo. Y ya tiras la toalla. No, lo normal es que recaigas una vez, recaigas dos.
Incluso
está estudiado de 3 a 7 veces.
Intentando.
Lo estás intentando. Claro. Olé por ti que lo has intentado.
Claro que
venga,
sí.
Vamos a intentarlo otra vez. O bueno, venga, a lo mejor dentro de 3 meses lo intentamos otra vez. No pasa nada.
Es un paso, es
no
un
pasa
paso.
Nada. Has caído, bueno, pues has caído. Pues
yo
ya lo
contigo.
Volvemos a intentar.
Yo estoy contigo.
Pero no es... Bueno, yo es imposible, yo no puedo.
No, hombre, yo también,
todo
a ver,
puede.
A mí
todos,
me fastidiaría caer, pero si caigo, pues yo
bueno,
se lo
pues
digo,
bueno,
oye,
ya.
Marisa, he caído, creo que tenemos
pues ya
que...
está, no pasa nada, vamos a ver, ¿qué podemos hacer?
Claro.
Y lo primero es evaluar, ¿por qué has caído?
Uh-huh.
¿Qué te ha llevado a ello?
Uh-huh.
Claro. Y decir la verdad en todo momento.
Yo no sé si lo que muchas veces hace Vicente su consulta, que es sanar y ayudar a la gente a relajarse y a curar esa dolencia, si es posible que hoy... puedas echar una manilla a alguien, por lo menos a relajarse y
mientras,
a tener esa...
Y mientras lo está haciendo, un cigarro no se va a fumar, seguro.
Hombre,
ese se lo quitamos ya de en medio.
Eso es.
Bueno, pues sí, porque me lo pide gente, no sé por qué no lo estoy haciendo, y yo creo que de vez en cuando es bueno hacerlo. Este programa, además, nació precisamente para ayudar de aquí a la gente. Y fíjate de lo que estamos hablando... Y a mi consulta, cuando viene gente para dejar de fumar, normalmente deja de fumar, sale ya sin fumar de ella. Es curioso.
Uh-huh.
Hay muchas cosas que no sabemos que existen o desde el punto de vista científico, bueno, pues no están bien comprendidas porque no se pueden... Fíjate que lo estoy diciendo delante de una farmacéutica, que ella no sé si entiende de algo de esto, pero sí de un médico que además de amigo sabe de estas historias, ¿no? Y desde aquí hemos podido ayudar a mucha gente y llevo ya tiempo que no lo hago.
La verdad es que sí, por
entonces,
lo menos desde el año pasado,
que además nos apetece ya a todos, ¿verdad?
Entonces sí. Yo creo que por qué no, ¿verdad? Vamos a intentarlo.
Venga.
No va
vamos
a venir
a intentar,
bien.
Vamos a intentarlo y a ti te pido que aunque te pille por sorpresa todo esto, me imagino, ¿vale? Participes de todo ello y luego comentáis cómo que ha ocurrido y todas estas cosas. Julio, ¿te parece bien, maestro?
Sí, señor.
Pues vamos a ir a...
Vamos, va a decir...
Ir a pa'lante.
Va a decir Julio que no, con la leccionado que lo tiene ya.
No le conoce, ¿no?
No, además si no, luego igual me echo una maldición y me deja pa'lante.
Ya.
Me Menos mal que a Julio le conocemos tanto en la radio, le conocen tanto nuestros oyentes en la radio.
Yo estoy deseando verlo en persona ya.
Y yo.
Ya le echo de menos y todo.
Tienes aquí una comida pagada por todos, ¿eh? Porque para uno solo yo creo que me han dicho que comen mucho, así que por todos.
Bueno, pues nada, habrá que hacer un esfuerzo. A ver, claro.
Cuando... Tienes que venir un día por aquí, hombre.
Bien. Las cuestiones laborales me lo permiten.
Bueno.
Pues disponemos de los últimos minutos para que participen todas las personas que quieran participar de este ejercicio de sanación, de relajación, de todo, ¿no? Que cada uno lo aplique y lo utilice como sienta, no como piense, sino como sienta que debe de utilizarlo. Y lo vamos a hacer desde nuestras manos y con nuestra alma. Así que, sin más, pónganse cómodos, estén situados de una forma tranquila, serena, bien. Y ahora, extiendan sus manos, porque desde aquí les vamos a transmitir algo para que recojan en ella. Es esa paz, es ese estar, es ese querer. Dejen sus manos extendidas, porque desde aquí intentaremos que poco a poco se vayan llenando de eso que utilizaremos, de ese bien que utilizaremos con nuestras enfermedades. Y observen cómo poco a poco va dando lugar el llenado de esas manos, cómo se van sintiendo llenas de algo que a lo mejor no se puede definir qué es, pero que no obstante se sabe porque se siente que se tiene. Dejen que poco a poco esas manos vayan llenándose desde lo que aquí enviamos. Y observen cómo a estas alturas ya empezarán a sentir que se les desbordan de eso que no sabemos llamar, pero que es. Bien, ahora que ya las sienten llenas, ciérrenlas para recogerlo, para tenerlo, y en este momento ya es suyo. Y ahora, ¿cómo utilizarlo? Bien, si tienen problemas, dolores, enfermedades, lo que sea, en el pecho, en la zona que sea del pecho, o en el vientre, o en la cabeza, o en las cervicales, o en las rodillas, o en la espalda, da igual el lugar. Abran sus manos y déjenlas depositadas sobre el lugar. Tomen una respiración profunda. No hace falta que aprieten, que compriman, que soben, que... Solo déjenla. Ni siquiera es necesario que toque el lugar afectado. Y observen cómo eso que han recogido va saliendo de sus manos, quedándose en el lugar que ustedes necesitan. Y poco a poco va saliendo de las manos, depositándose ahí. Bien, ahora poco a poco vayan separando sus manos y, como si las tuvieran manchadas de eso que su organismo tiene enfermo, sacúdanlas para limpiar esas manos, como si fuera polvo, arenilla, sacúdanlas para limpiarlo. nuevamente vuelvan a dejarlas en el lugar que necesitan. Sigan con ellas ahí. Vuelvan a retirar sus manos. Vuelvan a sacudirlas nuevamente. Y nuevamente vuelvan a dejarlas sobre el mismo lugar, sin ansias, sin ambiciones, sino porque sí, porque sí. Ahora, ya retiren las manos. Retírenlas. Y ya a partir de aquí, lo que pretendíamos está hecho. Y ya son ustedes los que tienen la palabra.
¿Qué tal, Julio?
Bien.
¿Te has quedado ahí muy callado?
Es que me había quedado dormido.
¿Dónde te has puesto las manos?
Yo en la cabeza, que es lo que no tiene arreglo.
Ay, jope.
Qué relajación.
Pues yo es como, ¿no? Yo he tenido que venir de otro mundo. No sé, ¿qué te parece la experiencia?
A mí me gustan muchísimo estas cosas.
¿Sí?
Sí, sí, sí. De hecho, de vez en cuando las practico, así que muy bien.
¿Te ha servido?
Sí, claro. Ajá. Siempre.
¿Y a ti también?
¿A mí? A mí sí. Me viene, tú sabes, genial siempre. Genial. Además, todo esto yo también lo practico mucho.
Aquí somos practicantes bien, sí. Todos. Yo también lo practico.
Soy practicante, es que no pinchantes.
No pinchamos nada.
¿Y Óscar? ¿Y a ti? Bueno,
a mí,
tú estás
a mí,
ahí.
A mí bien, bien. Tengo también alguna cosa por aquí que arreglar. No de botones, sino de mi cuerpo. Pero bueno, aunque estoy un poco a medias porque estoy pendiente del sonido y...
Pero bueno, tienes un buen amigo, sí, que sí. Es el perro y...
No, tengo un buen amigo que es Vicente. De vez en cuando voy a su consulta. Y tal, para el perro ya tenemos a ti. Pero bueno, te aguantamos un poco.
Te lo han devuelto, hermano. Bueno, pues... Que deciros a todos nuestros oyentes que muchísimas gracias por estar, porque nos están escuchando por muchos sitios del mundo. Afortunadamente tenemos internet, ¿eh?
Sí.
Y nos escuchan por muchos sitios, aunque esta emisora es local y sí se escucha por la zona norte, sur y este, pero nos escuchan en muchas partes del mundo. De vez en cuando nos llaman de por ahí y de vez en cuando incluso viene gente de fuera aquí.
Bueno, ¿sabes? Eso es un orgullo, ¿no?
Que por cierto, recordarme a ver si hablo con mi amigo el astrofísico, porque le llamé, me dijo, vale, pues de acuerdo, ¿cuándo quieres? Dije, te lo diré, pues él te lo diré. Se
pero
ha convertido en que todavía no sé.
Pero le has dicho que tenemos, esto va con lista de espera.
Tenemos cola, overbooking.
No, yo voy a hacer una intromisión como siempre, que soy muy entrometida. No, yo le quiero dar las gracias a Marisa, porque he sido muy cómplice para que ella esté hoy aquí. Y le doy las gracias por habernos... dado 2 horas de su tiempo.
Pues sí. Muchas gracias a vosotros, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias, pues, y darme además esta oportunidad de,
Marisa,
de contarlo.
Me alegro que hayas estado cómoda.
Muy a gusto, vosotros. De verdad, muchas gracias a vosotros.
Y en nombre de todo el mundo que te escucha, pues te doy las gracias, además de dártelas muy personalmente. Y no sé qué más decir.
Ah, pues muchas gracias, sin problema.
Claro, estamos en Radio Morata.
Yo la tengo al lado de casa y se las doy mucho, pero quiero dárselas desde aquí porque...
Y que don Julio...
Porque mola más.
Que como no te vemos, pues parece que no estás, pero estás... muchas veces el silencio está lleno de personas. Yo lo sé por muchos motivos. Uno de ellos porque era radioaficionado. Y en mi época de radioaficionado, a lo mejor uno se creía que estaba hablando con otro y era verdad. Pero los que estaban escuchando eran un montón de gente, más que los que estaban hablando. Entonces, Julito, amigo Julio, que un abrazo muy grande, que hasta la próxima semana Estaremos la próxima semana, porque en este caso estamos un poco dependientes de
Vemos ahora fechas. Sí, nos ha fallado Esteban ahora, por el momento. Bueno. Pero bueno,
vamos. Por una buena causa, porque ha encontrado trabajo, o sea que...
Sí, sí.
Bueno, pues David, Mar, Marisa.
Buenas noches a todos y muchas gracias, como siempre.
Y que si quieres, estás invitadísima a que vengas las veces que te dé la gana para hablar de montañas, de cosas. Porque hemos hablado de tabaco, pero podemos hablar de farmacología, etcétera, etcétera.
De aspirinas. Muchos temas, de aspirinas, entre otras cosas, de muchos temas. Sí, estaré encantada de venir.
Porque hay un tema, Julio, también que quisiera que tocáramos. Que dice, por ejemplo, el doctor Iván Illich, ya en 1960, que era graduado en cirugía por dos universidades, escribió un libro que era su tesis sobre la nemesis médica, en la que decía que la medicina genera más enfermedades de las que cura, ya que las causas principales de la enfermedad son principalmente sociales, culturales y económicas, y que al menos el 20% de las muertes hospitalarias se producen por la medicina científica. Así que, bueno, tranquila,
ahí lo dejas.
Tranquila y serenamente lo dejamos ahí. Pues un abrazo muy grande, Julio.
Venga, un abrazo para todos.
Igualmente, Julio.
Abrazos. Buenas noches, Julio.
A ver cuándo puedo estar por ahí.
Eso es, pronto. Apúntatelo, que tú eres el jefe.
Y que a todos nuestros oyentes, pues que muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y estén donde estén, un abrazo inmenso, porque seguro que con lo que hemos hecho hemos podido llegar a muchos sitios.
Sí,
porque yo cada vez tengo más claro una cosa. El otro día lo hablaba con no sé quién, pero lo hablaba. ¿Qué es el ser humano? El ser humano aparentemente es un cuerpo y ya está. ¿Qué va? Ser humano, él tiene un cuerpo que es el traje que llevamos necesarios para que viva las otras cosas. Es como un traje de buceo, ¿vale? Sin traje de buceo no podemos meternos abajo. Y el traje de buceo lleva traje, es decir, tiene piel, tiene, ¿cómo se llaman? Lo del oxígeno, las botellas de oxígeno, nosotros tenemos pulmones. Es decir, hemos aprendido a estar aquí, a construir algo, porque lo que quiere vivir, las cosas que realmente tienen un sentido de la vida, esas son lo que somos, independientemente de que también llevemos un traje, que cuando
el traje hay que llevarlo para desplazarse,
cuando nos ponemos malitos hay que llevarlo, o hay que curarlo, hay que ponerle parches, hay que coserlo, hay que darle aspirinas, hay que, en fin,
yo creo que nuestro traje, como tú dices, preserva.
Claro,
preserva cosas mucho más importantes,
pero que no nos podemos quedar solamente en el traje. El
correcto, que preserva cosas mucho más importantes que están dentro, claro, de ese.
Pero
traje.
Si nos dedicamos solamente a lo que es la moda, pues entonces parece que la vida son los vestidos que llevamos. Y no es eso. Somos lo que va dentro, aunque llevemos vestido. Un abrazo, hasta siempre.
Gracias.
Buenas noches.